tardes, bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el doctor Marcos Prieto, abogado del ex jefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Prieto, buenas tardes, ¿cómo anda?
Bien, chiqui, ¿cómo anda? Gracias por la invitación.
No, por favor, a las órdenes. Bueno, primero pongamos contexto. Este miércoles pasado, miércoles 15, Astesiano fue condenado por juicio abreviado a 4 años y 6 meses de prisión, decía en juicio abreviado, por los delitos de asociación para delinquir en reiteración real con un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción de interés personal y público y un delito continuado de revelación de secretos. Dicho esto, la primera pregunta general es... ¿qué conclusiones sacó? ¿Qué reflexión hizo una vez que firman este juicio abreviado?
La primera conclusión que sacamos es que le pone fin a unos cuantos meses de trabajo, una etapa. Con eso se cierra la etapa preliminar, en donde el Ministerio Público investiga la comisión de cualquier supuesto delito que se le impute a cualquier persona. En este caso, Astesiano, eran otros los 3 delitos originales. Luego se sacó uno y cambió o terminó en los 4 delitos que usted acaba de nombrar.
¿Cuál se sacó?
Y las reflexiones se sacó conjunción del interés público con el...
Privado. Se sacó ese... No, pero ese quedó, delito continuado.
El delito continuado se quedó, se sacó el de la suposición de Estado Civil.
Ajá.
Y ese fue el que se agregó. La primera conclusión que sacamos es que se cierra una etapa de trabajo, una etapa preliminar, en donde quedaron claros ciertos hechos. Uh-huh. Y al quedar claros ciertos hechos, a reconocerlos, es que cerramos y le ponemos fin a la etapa investigativa y Alejandro Astesiano pasó a tener una condena.
Bien, se lo sigue... Hay gente, sobre todo desde el oficialismo, que dicen, bueno, se terminó acá esto. Por otro lado, otros dicen, no, a ver, no se cerró acá. De hecho, a Astesiano se lo sigue investigando en Fiscalía de Lavado de Dinero. ¿Es así?
La parte que usted me hace de la pregunta tiene una parte política ahí metida sobre la cual a mí, no solo que no voy a hablar, sino que no me interesa hablar. Porque si usted me llamó a mí, me llamó para hablar de derecho penal.
Sí.
Y como todo penalista, nosotros nos tenemos que ceñir a los hechos fácticos que son la imputación que se le hace a un ciudadano y las posteriores consecuencias. Uh-huh. Entonces, lo que dice parte del país, tanto sea el oficialismo, cualquier partido político, a mí esa parte no me interesa.
No, está perfecto. Mi pregunta era si hay otra causa abierta, que es la de lavado de dinero, ¿no?
Cuando un fiscal, como en el caso que nos atañe, cierra un proceso abreviado con la defensa, con el imputado, le pone fin a esa parte de las investigaciones. Si aparece un nuevo delito que nada tiene que ver, posiblemente tenga un fiscal nuevo, una fiscalía nueva, una parte del Ministerio Público trabajando, y posiblemente pueda pasar como le puede pasar a Astesiano, como le puede pasar a cualquier persona, que se le impute un nuevo delito o se le pretende imputar un nuevo delito luego de una condena. Eso es así. No es que se terminó todo. Se terminó todo en lo que refiere a estos delitos con los cuales trabajamos.
Bien.
Pero si mañana aparece, no sé qué ejemplo de laboratorio ponerle, el que sea, que nada tiene que ver, bueno, Fiscalía lo va a llamar y se va a empezar a trabajar sobre una nueva causa. Eso es así con Astesiano y con todo el mundo.
Sí. ¿Cómo hay que interpretar la carta que él, supongo, escribió de puño y letra, porque firma Ale? No pasaportes rusos, no partidas o actas truchas, no documentación en mi oficina en blanco, no mafia del cuarto piso, no pescado con droga, no espionaje, no escuchas, no seguimientos, no drones, no borrada de anotaciones judiciales. El peor juicio mediático y político en años. Dijo él, a todos los que me creyeron, gracias. Primero le pregunto, ¿esta carta la redactó él?
Esa carta la redactó, la pensó y la escribió él.
Bien.
Y me la dio a mí para que se la entregara a la familia.
A la familia. ¿Y por qué llega a los medios? Bueno, en un tema donde se filtró tanto, se filtró esta carta también, ¿no?
No, no se filtró, me han preguntado un sinnúmero de veces desde que esto comenzó, cómo se siente Astesiano, qué piensa Astesiano. Ajá. Me han dicho palabras que de repente yo no soy el adecuado para responderla, como por ejemplo, está arrepentido, toda esa serie de contexto que me han preguntado a lo largo de los meses, sí. Y para que no se repitiera, me adelanté y se las mostré.
Está bien.
Para reflejar un sentimiento.
Está bien.
Obviamente que Alejandro Astesiano no es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, pero sí refleja un sentir. No es un escrito jurídico, eso no es una demanda, pero lo que sí es un sentir de una persona que termina una etapa, que terminan con él una etapa investigativa, y comienza la parte de la reclusión con condena. Entonces, esos no que están ahí escritos, uh-huh, quieren decir muchas cosas. Que si usted leyera la base del preacuerdo abreviado o el acuerdo abreviado, va a ver que cada uno de esos no tiene un que ver jurídico.
Bien, ahora yo me pregunto, el oyente del otro lado va a decir, pero ¿cómo? Él dice que no hizo esto, no hizo tal cosa, no hizo esto, no hizo todo lo que se le acusó. Por otro lado, admite una serie de delitos, porque para llegar a un juicio abreviado él tiene que asumir la culpabilidad. Por eso es que termina siendo condenado por asociación para delinquir en reiteración real, tráfico de influencias, conjunción de interés personal y público, revelación de secretos. ¿Cómo se entiende? Si él enumera una lista enorme de cosas de las que se lo acusaba, muchas en el ámbito político, es cierto, y ahora él dice, no tuve nada que ver con eso, es como, lo que digo es, él dice, soy inocente, o admite su culpabilidad.
Por ahí el compañero que no recuerdo ahora, de Aldo Silva, en Sarandí el otro día me dice, lo está negando. No lo está negando. Y vuelvo a hablar sobre el tema. No lo está negando. Es el sentido de una persona en donde él no hizo ningún pasaporte y lo pone como se le ocurrió o como mejor lo salió en una carta a la familia, que dice, no pasaportes, no mafia del cuarto piso. ¿Por qué? Porque eso jurídicamente termina en el acuerdo abreviado en una frase muy cortita que dice, no realizó ninguna gestión, ningún pasaporte para el grupo. Entonces, ¿qué está queriendo decir?
O bueno, sea que por el tema de los pasaportes, ahí, él no es condenado, déjame, por eso.
Déjame terminar la idea. Ahí, en eso que dijo en eso que plasma el Ministerio Público, que firmamos nosotros y que el juez accede a ese acuerdo, ratifica varios de esos no que usted acaba de decir. Uh-huh. ¿Me entiende? O sea, esos no, que ya le digo, no son una demanda y no son una carta jurídica, tienen mucho que ver y es lo que siente y es la realidad, es su realidad. Y es la gran realidad jurídica, porque no hizo ningún pasaporte. Entonces, es más que entendible cómo va a poner no pasaporte, no mafia del cuarto piso.
Bueno, pero por otro lado, se lo condena por asociación para delinquir en reiteración real.
Se lo condena por asociación para delinquir y ahí tenemos que tener una charla jurídica que no va a dar este programa de radio. Se lo condena por asociación para delinquir o como tráfico de influencias, porque también lo he dicho innumerables veces, cuando usted es funcionario público o no es funcionario público, pero se lo reputa como tal, como el caso de Astesiano, según el criterio de Langón y de muchos otros juristas, usted tiene que decir que no. Si usted no dice que no, no es necesario que haga una acción. Lo van a imputar y va a pagar por no decir que no. Y se lo resumo en un ejemplo que ya he dicho, muy fácil, de 30 segundos. Si usted es gerente, en vez de esta radio privada, de una radio estatal, y yo lo llamo y le pido trabajo para mi hija, y le digo, Bianchi, no me consigue, que tengo a la nena sin trabajar, usted me tiene que decir que no. Que mi hija se vaya a fijar en los portales que el país tiene, el web concursa, y sí, los portales que el país tiene para eso. Si usted, no sé en qué estado lo agarro, por hablarlo de una forma coloquial, no sé de qué manera lo agarro mentalmente, que usted me dice, bueno, Prieto, déjeme ver. Usted está incurriendo en un delito. Y eso fue lo que le pasó a Astesiano. Y por eso él plasma los no de una manera bien clara, en donde no hizo esas acciones. Y si está pagando, no es que los niegue, es que está pagando porque no dijo que no. Esto yo ya lo he dicho mucho antes de la condena, mucho antes de plasmar este acuerdo, ya lo he dicho. Si va a pagar algo, va a pagar por no decir que no, para arrancar a hablar. para arrancar a hablar va a pagar que no. Y me he dicho en la última rueda de prensa, y lo vuelvo a traer a colación, uh-huh. he dicho, el ejemplo de la empresa de Estados Unidos es otro del ciudadano, no es idea de él. Usted imagina que cuando fue esa llamada, ese chat que todos hemos visto filtrado de manera ilícita a los medios de comunicación, que todo el país lo vio, ¿usted piensa que cuando eso pasó, Astesiano tenía idea que eso iba a pasar? ¿Que todo el país iba a ver su vida, que se refleja, la vida de cada uno de nosotros se refleja en nuestros teléfonos celulares, por lo menos en un periodo de tiempo? Es una foto que nuestros celulares van tomando de nuestros periodos de tiempo, nuestro trabajo, nuestros contactos, lo que nos gusta, a dónde vamos. ¿Usted piensa que Astesiano soñaba que eso iba a salir a la luz? Como no, cualquiera de nosotros.
Supongo que no.
No imaginaba. Entonces, cuando el otro ciudadano, con no sé qué idea o qué pasó por su cabeza en el ITER crimen, y que dijo, vamos a hacer esto que capaz que no sale, lo llamó a Astesiano y le dijo lo de atar a los senadores. ¿Usted sabe cuál fueron las respuestas de Astesiano? La respuesta que todo el país vio, bien tranqui, bien lujo. Y eso fue todo lo que él espió. Entonces, cuando él pone en una carta que usted me pregunta, y ya me preguntaron nuevamente, no es que lo niegue, pero es que pone que no hubo ningún espionaje. Porque, de hecho, no voy a decir cortó porque no cortó, pero se le apagó la pantalla del celular y siguió en lo que estaba haciendo. Nunca llamó a nadie, nunca le dijo a nadie, me propusieron esto, a ver si lo hacemos, mirá lo que me acaban de proponer. Nunca hizo nada al respecto. Y acá se habló lo que todos hemos escuchado, que ya sabemos que se habló, en relación a que él estaba espiando senadores en democracia, uh-huh. cosa que para nada fue así. Y yo lo hablo desde la parte del intercrimen y desde la parte de la responsabilidad penal, uh-huh. no de quién o qué, de qué partido sea el senador, eso a mí ya le dije, no me interesa.
Está bien, está bien. Entonces, y no me interesa.
¿Cómo él no va a plasmar en una carta y decir no espionaje? Porque por supuesto que no hizo nada.
Por supuesto que no hizo nada. ¿Usted le cree cuando él...?
Por supuesto que no hizo nada en relación a este ejemplo que le estoy poniendo. Él no hizo efectivamente el espionaje a los senadores. La idea fue de otro ciudadano, eso ya quedó claro, ese otro ciudadano, el gerente o el dueño de la empresa ya se expidió públicamente. Me parece que quedó más que claro. Uh-huh. Entonces, en algún momento...
Pero en episodios, en episodios como la consulta sobre el destino de la esposa del presidente de la República. Ahí, sí. En ese caso puntual, la iniciativa es de él, aunque él eventualmente invoque al presidente, pero es él el que comienza la charla y le escribe a un policía. ¿De eso también él dice no tener nada que ver?
Yo lo que le
¿O estar cumpliendo
respecto,
órdenes?
Y todas las líneas que hubo de la investigación se investigaron, y la fiscalía, que es quien valora, hace una valoración si se incurre en una conducta penal ilícita, si el ciudadano apartó su conducta de la conducta que se espera de todos nosotros. Bueno, eso que usted me está nombrando, de la señora del presidente de la República, no tuvo una valoración para imputar un delito. Y de hecho no lo hay. Y ahí se termina el tema para mí. Bien. Después, si usted quiere hablar si estuvo mal, estuvo bien, pues de repente lo tiene que hablar con algún asesor de imagen, con algún sociólogo, con algún otro facultativo. Conmigo no, para mí se terminó el tema cuando la fiscalía no encuentra una valoración positiva en una conducta que sea un ilícito penal.
Está bien. Cuando se dicen de políticos, sobre todo, y desde el oficialismo, era un perejil, era un charlatán, era un mitómano contumaz, no se le puede creer nada, intentando rebajar la postura, la teoría del propio Astesiano, que ya había salido a decir, yo estaba cumpliendo órdenes y respondía al presidente de la República. ¿Cómo reacciona ante estos calificativos?
¿Cómo reacciono yo como defensor, sí, o cómo reacciona Astesiano?
No, bueno, las dos. Está bien, son dos preguntas.
Astesiano es una persona que está en reclusión, estaba en una etapa investigativa y ahora está condenado, y como todo recluso en este país, escucha las noticias. Porque a todos los reclusos, de mayor o menor manera, de mejor o menor calidad, se les posibilita poder tener un receptor de radio. Entonces, ¿cómo reacciona él? ¿Y qué le voy a decir? Le voy a contestar que reacciona como cualquier persona que está en reclusión, que se está hablando de él permanentemente, sin esperar que la justicia trabaje, sin esperar que la fiscalía termine su trabajo, y se está pasando la vida de él 24 horas al aire. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría, porque un delito podemos cometer cualquiera, y ser imputado de un delito nos puede pasar a cualquiera, pero que nuestra vida se refleje en los medios de prensa. No tengo nada que decir del medio de prensa, sino de lo que se hace con esa información. Y me voy a las palabras de la fiscal Fossati, que fue la encargada de llevar adelante esto, que tal vez sería bueno ver, buen tiempo para ver qué hacemos con la información, porque a veces condenamos sin ser jueces y sin esperar.
Sí, sí.
Y en lo que me respecta a mí, de esos comentarios, y le voy a decir lo mismo que le dije a lo primero, lo que el comentario que haga una senadora, o un portero de supermercado, o un taxista, a mí me tiene sin cuidado. A mí me interesa lo que comente el juez, la fiscal, y lo que en todo caso lo que comente Astesiano, que es quien me contrató.
Está bien, pero acá...
Sobre lo que diga una senadora no le voy a meter ningún comentario, pero no me corresponde para nada.
Pero yo noto una contradicción o un choque de posturas en lo siguiente. Por un lado, cada vez que aparecía...
Pero, Nancy, usted quiere que yo le haga un juicio de valoración.
No. Escúcheme.
Dice la legisladora.
No es eso.
Y lo que realmente pasó, si es un perejil o no, si tuvo que ver, o si él era el jefe de la NASA ideando una mega estafa desde la Torre Ejecutiva. Y esa valoración de lo que dice un representante y más que nada un legislador, no me compete a mí.
Está bien. Yo voy a lo siguiente.
Ahí le está errando.
No, creo que no le estoy errando. Yo voy a lo siguiente. Porque además yo no estoy afirmando ni una cosa ni otra. En todo este tiempo no he opinado
pero
al respecto.
Todos sabemos que la legisladora dijo eso. No me compete a mí hacer comomentarios de
bien.
Si era un perejil o no, si estoy de acuerdo o no.
Está bien, eso quedó claro.
Yo estoy al aire para hablar sobre derecho penal de un ciudadano que fue condenado.
Prieto, eso quedó claro. Lo que digo es, por un lado, se intenta rebajar lo que él dice, mitómano con Tomás, perejil, charlatán, papá. Pero él contradice todo eso cuando en los últimos días dijo, cumplía órdenes del presidente, a mí se me dio un poder y yo nunca actué por las mías, sino cumpliendo órdenes. De hecho, los familiares de él, el hermano de él, dijo eso en televisión, en una nota en un canal privado. Dijo, mi hermano cumplía órdenes del presidente, que era su jefe. Entonces, a todo aquello de que es un perejil, es un charlatán, queda por el camino si él estaba cumpliendo órdenes. ¿Usted cree...?
Desde como usted lo plantea,
sí.
Como usted lo está planteando, que me quiere llevar a que yo le responda...
No, opinó la familia, el padre y el hermano. Ya es una novedad.
Con la familia, ¿qué opinó? No tengo absolutamente trato, no los conozco a los señores.
Ah, bien.
No fui contratado por ellos. No tengo absolutamente nada que ver. Nunca me senté a conversar con ellos, a tomar un café o a compartir una charla sobre la defensa. No es con quien yo...
Bueno, está bien, pero sí...
¿Alguna directiva, alguna línea de defensa? Yo me manejé directamente... con Alejandro Astesiano.
Bueno, entonces me refiero a eso.
El otro armado con el que tuve contacto.
Entonces vayamos específicamente a Astesiano, porque usted lo defiende a él. Astesiano, ¿le dijo a usted en todo este tiempo que él respondía al presidente y él cumplía órdenes del presidente?
Astesiano me dijo a mí lo mismo que dijo en la misma oportunidad que tuvo de dar una entrevista pública, no recuerdo...
al Diario El País.
Medio exacto, el Diario El País.
Y al otro día a esta radio, a 970 Universal.
Con ustedes. Bueno, los dichos de Astesiano fue que los jefes de policía eran señores jefes de policía y el presidente era un señor presidente. Si él dice eso, que es mi cliente quien me contrató, yo no tengo más nada que acotar.
No, pero mi pregunta es otra. ¿Él cumplía órdenes del presidente en estos diálogos?
¿Y a usted qué le parece? ¿Se necesita tener un caso en donde él esté imputado para responderle eso? Él era el custodio, el responsable de la movilidad del presidente. Claro que cumplía órdenes del presidente, como cumplía de una cadena de mando.
Bien.
Que había ahí en ese lugar. Como hay en todas las personas que trabajan en seguridad. Porque las personas que trabajan en seguridad, de lo que yo entiendo, responden a la persona que están custodiando, por la cual arriesgan la vida cada día que salen a trabajar y se ponen el chaleco, pero también responden a su cadena de mando natural, como la debe tener Astesiano, como la tenía cualquiera. Será el secretario de la presidencia, el que sea de ahí adentro. No tengo el reglamento con que se manejaba. Tal vez es lo que esté faltando. tal vez es lo que esté faltando.
Un manual que deje claro.
Y eso se lo estoy diciendo como un ciudadano más. Tal vez lo que esté faltando.
No, comparto.
Sería reglamentar ciertas cosas. Tal vez es lo que les esté faltando, porque eso sí lo hablé con él. Tal vez es lo que esté faltando sería una reglamentación tan fina que no permita que la persona caiga en el tipo de pregunta que usted me está haciendo. Si fue el presidente lo mandó, si no, a quién responde, si le entrega, si no le entrega. Hay personas que terminaron procesadas, hay personas que terminaron con una imputación por ciertas cosas. Que se teje, se dice, las pidió el presidente, este y lo otro. Las haya pedido quien las haya pedido, la ley es la ley. Y si hubo una menor involucrada, la ley es la ley. Así lo haya pedido el presidente, el ministro de la Suprema Corte de Justicia o quien sea. La ley se debe cumplir y si hay ciertas formas que tienen que ver con la protección de datos de una menor, y bueno, obviamente que no se iba a salvar asesinado ni nadie que quiebre la ley. Pero eso es lo que yo...
Claro, claro, pero acá el punto...
Ahora, déjame cerrarle la idea. Sí. Si usted me pregunta por qué pasó, o por qué supuestamente, quién pidió la información de la menor...
La fiesta privada, sí.
¿Por qué el jerarca contestó? Eso no me compete a mí decirlo al aire. Eso pasó, fueron hechos de ciudadanos que, si se equivocaron, lo vemos a través de una sentencia. Ellos se equivocaron, tuvieron un quiebre en la conducta penal, nosotros, los demás, lo vemos a través de una sentencia. Correcto, bueno, tal vez sea momento de rever todas esas cosas, cómo se van a hacer en el futuro.
No, está bien. No
quiera saber cosas que colían con la ley penal.
Sí, no me parece menor en el sentido de que acá se discute si él se tomó atribuciones por fuera de su labor, que era custodiar al presidente, en teoría, si se tomó atribuciones por demás y por las de él, o si él no se tomó atribuciones, sino simplemente cumplía órdenes. Ese es el meollo de la cuestión.
Ese meollo fue lo que discutimos con la responsable de llevar adelante la investigación. Ese meollo que usted dice es lo que estuvimos en varias reuniones hablando y conversando y trabajando sobre el tema, y se plasma con lo que usted leyó al comienzo de esta entrevista, que son los
con su condena.
Con su condena, exactamente.
Pero usted ha tenido miles de charlas con él. ¿Él en algún momento hizo autocrítica y le reconoció que se tomó atribuciones que no le competían a su labor? Porque por otro lado, él mismo ha dicho, no, me hicieron sentir casi un jefe político. Él ha dicho eso.
Eso usted está preguntando por una filtración a la prensa. Usted está preguntando por una filtración y no le voy a decir que me molesta, pero usted me tiene...
Es que ya es público.
De la persona que le filtraron la vida. Entonces hubo varios periodistas que a lo largo de estos meses me llamaban y me preguntaban sobre una filtración. La investigación formal en la que yo trabajé y fui parte no va por las filtraciones a la prensa. Cuando salió lo de la empresa esta de Estados Unidos, la doctora Fossati ya lo sabía y yo también. Entonces nosotros ya lo sabíamos, porque eso está dentro de la carpeta investigativa. Sí. Entonces no se trabaja formalmente en si una persona va a quedar recluida, va a tener una condena o se lo va a dejar libre, en base a las filtraciones de la prensa. Se trabaja en base a las pruebas que hay, que eso son parte. Pero no es que porque mañana se filtre en la prensa, no sé qué ejemplo de laboratorio ponerle, no sé, que asociada tenía una quiniela clandestina, vamos a estar 3 días hablando, no se trabaja así. La carpeta investigativa está, el Ministerio Público trabajó lo que tenía que trabajar y el fin de ese trabajo y del nuestro como defensa se plasma en un acuerdo que es legal. También sentí, 30 minutos, me despido sobre, también sentí a ciertos juristas que le tengo mucho respeto, que se pronunciaban acerca de que la vía del juicio era lo más transparente en este caso. Eso es un error. ¿Por qué el juicio, que yo diga, no, yo quiero que sea todo transparente, que se sepa la verdad, que toda la ciudadanía lo sepa en un juicio oral y público? Esa no es la solución al caso. Porque están planteando una utopía, porque entonces yo me iría a decirle, bueno, pero entonces todos los ciudadanos se merecen la oportunidad de tener un juicio oral y público, que sería lo que dé más transparencia, pero no funciona así, no opera así, porque sería imposible desde el punto de vista real llevar todas las problemáticas penales que hay en juicio oral y público.
No, no, sí, eso está claro. Desde noviembre de 2017 está la herramienta de juicio abreviado.
Este juicio sí, porque a todo el mundo le interesa, lo deberíamos llevar a un juicio. No es así. Y por ahí discrepo con ciertos juristas con una carrera mucho más extensa que la mía en la profesión, que han hecho ese tipo de comentarios. Para mí no es así. Cada caso es cada caso, y la vía del acuerdo son las vías del acuerdo, las vías de resolución.
No, es legal, está clarísimo.
Están arriba de la mesa.
Sí, sí.
Esto es una herramienta legal y una herramienta que funciona. Porque cualquiera que hable de derecho penal sabe que el gran tanto por ciento de los casos se arreglan por la vía del acuerdo.
Prieto, ¿cómo tomó esto que ha sucedido con Gustavo Leal? Que primero se supo que fue a hablar con el papá de Astesiano, salió a hablar el padre, que le había ofrecido plata, el padre negó que le haya ofrecido plata, habló el hermano, él va a hablar como indagado, después ahora en realidad tiene que ir con abogado y va, como testigo, y ahora va a ir a ser entrevistado como indagado y tiene que ir con abogado. Y no ha quedado del todo claro, porque Leal quedó a hablar con la prensa tras a su salida y no lo hizo. ¿Cómo vio toda esta situación?
Son hechos que se decantan de la realidad de lo que pasó. O sea, si el señor Leal tuvo la actitud que tuvo, la hizo, y la serie de hechos que se dieron...
Que no queda claro qué hechos se dieron, porque no se sabe por qué fue a hablar con el papá.
Que me está haciendo y todo lo que motiva y todo el escarnio para Leal, como le hicieron a Astesiano, ahora le hacen el escarnio a Leal, que estuvo mal, que estuvo bien, desde las diferentes filas políticas.
No,
y eso a mí es...
Abro un paréntesis. Marcos, abro un paréntesis. Yo no estoy diciendo ni que hizo bien ni que hizo mal, porque de hecho no sé qué fue a hacer en ese diálogo con el padre. No sé por qué fue. Entonces no estoy opinando. Le trasladé la pregunta a usted.
Yo tampoco sé qué fue hacer Leal, y lamento que Leal ahora esté en el escarnio público, como lamento de cualquier persona que su vida, antes de tener una condena, se esté pasando 24 horas por los noticieros. Parece que el que más le termina sirviendo es al defensor que lo va a defender, o al defensor que tiene una exposición mediática, cuando en realidad a la persona, como en este caso ahora le toca a Leal, no creo que le sirva para nada. Porque se está metiendo en tela de juicio sus capacidades, su responsabilidad política. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa, ese comentario que le hice, es porque lamento el escarnio público que está sufriendo el ciudadano, como lo sufrió mi cliente, sí. Cosa que no me gusta para nadie. Pero lo que sí le puedo decir es que Astesiano no estuvo de acuerdo con una conducta, la denunció oportunamente, y esas fueron las resultancias del caso. Nada más que eso.
¿Qué? Perdón, no entendí. ¿Qué es lo que denunció Astesiano?
No estuvo, él se enteró, él eso está en reclusión, se enteró de la situación, sí. La denunció oportunamente ante la autoridad penitenciaria, y ahí es como todo esto salió, digamos, a la
luz pública. ¿A usted no le consta entonces el motivo de esa visita? No le consta.
Astesiano, no es que no me conste. Sé que pasó, pero no me expido y no le doy una devolución desde el punto de vista de por qué, si está bien, si está mal, si Leal fue, si no fue, porque eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que Astesiano no estuvo de acuerdo en esa visita, él se enteró, lo denunció y tuvo las resultancias del caso. No fue ni Astesiano ni yo que salimos a la prensa a hablar al respecto.
¿Dónde lo denunció Astesiano?
Todas las valoraciones que se hacen sobre Leal y sobre lo que pasó, no las salimos nosotros a hablar en la prensa.
¿Dónde lo denunció Astesiano?
Como toda persona privada de libertad, el medio que tiene para radicar una denuncia es con el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Bien. Termino con esto.
La administrativa es donde se encuentra.
Termino con esto. ¿Cómo cree que sigue esto para su cliente?
Sigue con una persona que firmó un acuerdo, que reconoció los hechos públicamente, que está pagando por no haber dicho que no, y que ahora trata de tener su condena en paz.
Bien. Y usted, leí por ahí que había dicho en Sarandí que va a buscar un cambio de reclusión para él.
Es una herramienta que todos los defensores usamos, es una herramienta que está al servicio de todas las personas privadas de libertad, poder solicitar, si así lo consideran, el cambio de ese establecimiento carcelario. En este caso, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque entendemos que la unidad 6, que es la unidad que nos interesa, es una unidad que tiene más campos en donde la persona privada de libertad se puede desarrollar actividades.
Bien. Marcos Prieto, doctor, abogado de Alejandro Astesiano, muchas gracias por esta charla 970 Noticias.
Bianchi, a usted por la invitación, a las órdenes.
A las órdenes también por aquí. Señores, a ustedes gracias por la compañía. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.